Gloria, gloria. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese, ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aleluya. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Aleluya, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Esto es lo que provoca la fe. Todo este pasaje, todos estos ejemplos, todo esto lo provoca la fe. Entonces yo quisiera, hermanos, iniciar esta noche activando nuestra fe con un versículo maravilloso, una promesa hermosa, que está en Mateo 18:20, que dice que donde dos o más se reúnan en su nombre, estaré en medio de ellos, en medio de ellos. Entonces yo quiero invitarlos a que activemos nuestros ojos espirituales esta noche y que entremos en un momento de adoración sabiendo que Él está aquí, que Él se pasea aquí, que Él está en medio de nosotros, como si lo pudiéramos ver con los ojos naturales. ¿Cómo sería nuestra condición, nuestra actitud, si pudiéramos ver a Cristo, al Rey de Gloria, al Señor de Señores, al Cordero Inmolado, al Todopoderoso, al que venció en esa cruz para darnos libertad? Si lo pudiéramos ver en este lugar paseándose con nuestros ojos naturales, ¿cómo actuaríamos? ¿Qué le diríamos? ¿Qué haríamos, hermanos? Estoy seguro que nos postraríamos y caeríamos rendidos ante su presencia en adoración. Entonces yo quiero invitarlos a que entremos en adoración. No importa cómo venimos aquí, cada uno de nosotros quizás traemos cargas, problemas, batallas, dificultades, pero entremos a esa presencia viéndolo a Él con nuestros ojos espirituales en adoración, en exaltación al Rey que vive, al Todopoderoso, al que rompe cadenas, al que es capaz de hacer de lo imposible posible, a ese Cristo de la gloria. Entonces yo quiero invitarlo a que usted abra sus labios, levante sus manos, abra su boca y comience a adorar, comience a exaltar, comience a darle lugar a ese Rey que vive, a ese Cristo poderoso. Él no está muerto y Él se pasea en medio de su pueblo. Él prometió estar en medio, donde dos o más se reunieran, ahí va a estar su presencia. Padre, una vez más venimos delante de ti en adoración, dándote gracias, Padre, gracias porque una vez más nos has permitido llegar hasta aquí, Señor. Tú nos has dado la victoria, tú nos has sostenido, Señor, en medio de batallas, Padre, y aquí estamos por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Te adoramos, te exaltamos, glorificamos tu nombre, porque no hay otro nombre. Tú eres el único en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, nombre sobre todo nombre, Jesucristo, en el cual
toda rodilla se doblará. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos esta tarde en este lugar, Señor. Levantamos un altar de adoración y rendimos nuestros corazones una vez más ante ti, Señor. Rendimos nuestras vidas, Espíritu de Dios. Paséate, Señor, paséate con libertad y empieza a tocar, a transformar, Señor. Empieza a sanar, a restaurar, a saciar, Señor, la necesidad de nuestras almas, porque solamente en ti, Jesús, tú eres esa fuente de agua viva, Señor. Si bebiéramos del agua que tú nos das, Señor, seremos saciados y venimos ante ti con necesidad, Señor. Venimos sedientos esta tarde, sedientos de tu presencia. Queremos conocerte más, Señor. Necesitamos más de ti, experimentar más de esa gloriosa presencia. Y sabemos que tú estás aquí y nos humillamos, Espíritu de Dios. Derrama sobre este lugar, derrama sobre este lugar una unción de humildad, Señor, que podamos ser humildes delante de tu presencia, una unción de unidad, Señor, que podamos unirnos en un mismo sentir, a clamar por ti, adorarte a ti, al único que merece toda gloria, toda honra, toda alabanza, Jesús, el creador del universo. Todas las cosas fueron creadas por ti y para ti, Señor, para la alabanza de tu gloria, Señor. Y aquí estamos rindiéndonos ante ti, adorando tu nombre, adorando tu presencia, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que abra los ojos de nuestro entendimiento, que podamos verte, que podamos ver más allá, Señor, que podamos activar los ojos de la fe y poder verte obrando, Señor, porque tú dijiste que tú estarías ahí, Señor. Gracias, Padre, gracias por este momento, gracias por tu presencia, gracias por lo que estás haciendo, Señor. Te entregamos todo el control, todo lo que somos, Señor, toda nuestra mente, alma y corazón, Señor, lo disponemos para que tú hables, para que tú ordenes lo que deba ser ordenado, para que tú corrijas, para que tú enderezcas, Señor, que seas tú confrontando nuestros corazones con tu palabra, que es viva, que es poderosa, que es eficaz, Señor, tu palabra que nunca regresa vacía, Rey de Gloria, que seas tú haciendo tu obra en medio de tu pueblo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Dele una ofrenda de aplausos al Rey de Gloria, porque su presencia, aleluya, su presencia está en este lugar. Él no miente, hermanos, Él dijo que Él estaría, y aunque no lo vemos con nuestros ojos naturales, su presencia está en este lugar. Glorioso Rey, el Rey que vive, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, que Dios me los bendiga una vez más. Aleluya, gloria a Dios. Poderoso Rey. Y mientras usted toma su lugar, le invito a que me acompañe en el libro de Lucas, capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 1. Estábamos hablando respecto a la fe. Iniciamos con el pasaje de la fe, lo poderoso de la fe. El ejemplo que nos dieron los que dieron testimonio por la fe. Entonces, Lucas 18, 1, Jesús está hablando de una parábola y dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo
que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pero Jesucristo está dando una parábola y nos enseña, el Padre está dispuesto, siempre y cuando clamemos, clamemos, Él va a responder a sus escogidos, pero cambia el tema, hace una pausa. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, hermanos, pero estamos viviendo tiempos que nos aseguran, que nos dan señales enormes, que confirman, que nos dan certeza de que el Hijo del Hombre viene. Todo. Las noticias de todos los días, el clima, las señales en los cielos, el sol, la luna, todas estas cosas que estamos viendo, la maldad que aumenta, el egocentrismo del hombre que dice, según de Timoteo 3, que serán amadores de sí mismo, todo lo que la Biblia nos enseña de que Jesús viene, lo estamos viendo. Pero entonces Jesús dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, que estamos viendo que ya pronto, ¿hallará fe en la tierra? ¿Será que en estos tiempos que estamos viviendo es necesario también ver la fe? Bueno, mantenerse en fe, desarrollar fe y estar firmes en fe. ¿Será que estamos viviendo tiempos donde la fe es indispensable, súper necesaria? Y Jesús mismo lo dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Será que va a hallar fe en la tierra? ¿Y qué es fe, hermanos? ¿Qué nos dice la Escritura que es fe? Hebreos 11, y regresamos otra vez a Hebreos 11. Comenzamos leyendo Hebreos 11 respecto a la fe. Y Jesús aquí dice que cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga Jesucristo, es necesario que haya fe. Pero entonces, ¿qué es fe? Dice que la fe es la certeza. Hebreos 11:1. La certeza, la confianza, la seguridad de lo que se espera, pero no lo vemos con los ojos naturales, ¿verdad? Es pues la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otras traducciones dice que es estar completamente convencido de algo que no veo, pero yo sé que existe. No lo veo con estos ojos, pero yo sé que existe, y eso es fe. Y Jesús dice, ¿será que cuando venga el Hijo del Hombre encontrará un pueblo o encontrará corazones en esta condición, creyendo en algo que no pueden ver aún, pero están seguros que existe? También dice que es confianza total y absoluta en Dios. Y entonces un ejemplo en lo natural de lo que podría ser fe, de algo, de lo que uno está completamente convencido de que hay algo, pero no lo puedo ver con mis ojos naturales, es como cuando una mujer está embarazada. La mujer va y tal vez no tiene ni un mes de embarazo, tal vez solo tiene dos semanas de embarazo, se hace la prueba de embarazo, sale positiva, ni siquiera tiene barriga, pero ella ya le habla a su bebé y ya ella ama a su bebé. Y empieza a bendecir a su bebé. Y empieza a conversar con su bebé. ¿Ella está viendo a su bebé? ¿Con sus ojos naturales? No lo puede ver. Hasta que pasa el proceso y luego viene el ultrasonido y luego viene el bebé y lo conoce. Pero en el momento en que se da cuenta que está embarazada no puede verlo. Pero está segura de que ahí hay una vida. De que hay un bebito dentro de ella. Y por eso le habla. Y por eso cree. Y le pueden decir, no, usted no está embarazada. Sí, yo estoy embarazada. Yo sé que estoy embarazada. Yo sé que hay un bebé dentro de mí. Y nadie le puede quitar la convicción de que está embarazada. Porque se hizo una prueba y salió positiva. Es un ejemplo de lo que es fe. Y Jesús dice, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese a la tierra? Entonces, Hermano, ¿será que necesitamos fe en estos tiempos? Donde hemos visto que lamentablemente muchos de los que estaban en fe han retrocedido y han abandonado su fe. Entonces, vamos a hablar de fe. Gloria a Dios, y tal vez usted dirá otra vez fe. Hemos escuchado muchas prédicas de fe, pero la Biblia dice en Romanos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces es necesario hablar de fe para afirmarnos en la fe, para desarrollar la fe, para permanecer en la fe, porque Jesús viene por corazones con fe. Es necesario mantenernos en fe y desarrollar fe. ¿Y qué es fe? Creer en eso con total certeza y seguridad, convicción de algo que aunque no lo veo, yo sé que va a suceder. Y eso es fe. Entonces, tips o ejemplos o recomendaciones o consejos, como usted le quiera poner, para perseverar en la fe. Necesitamos desarrollarlo, porque la fe está siendo peleada fuertemente en estos tiempos, hermanos. Se levantan muchas cosas que nos quieren robar la fe. Distracciones, demasiadas cosas, oposición para robarnos la fe. Y todos tenemos una medida de fe. Porque tal vez uno dirá, es que aquella hermana sí es de fe, es que ese pastor sí tiene fe, o es que esa familia es de fe. Pero la Biblia dice que todos y cada uno se nos dio una medida de fe. Dios no es egoísta, no es que a unos sí y a otros no. Todos tenemos una medida de fe, solamente que hay que aprender a desarrollar la fe. Porque la fe crece, como la relación con Dios crece. Pero es parte de nosotros aprender a desarrollar esto. Entonces, vemos que es fe, que es completa seguridad, es no temer, es confiar, es saber que aunque no lo veo, sí existe. Esto es fe, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué podría ser lo contrario a la fe? Tenemos que distinguir los dos. Ya sabemos que fe es una seguridad de algo que aunque yo no lo veo, estoy seguro que ahí está. Y le puedo hasta hablar, y lo puedo bendecir como al bebé. Yo le puedo hablar y puedo agradecerle, gracias, estoy feliz de que estás aquí, aunque no lo puedo ver. Igual a fe. ¿Qué es lo contrario de la fe? ¿Qué podría ser lo contrario de la fe, hermanos? La incredulidad, que es duda, que es temor. ¿Y saben qué dice Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, respecto a los que tienen duda? Acompáñenme a Santiago 1:7. El Señor Jesucristo nos mostró que Él habló con misericordia, amor y compasión, pero que también habló las cosas con claridad y no le temblaban decir culebras, serpientes, hipócritas. Entonces parece que el hermano de Jesús, Santiago, también aprendió a ser muy sincero como Jesucristo. Santiago 1:7 dice, desde el 6 para poder comprender más, desde el 5, perdón, para poder comprenderlo mejor, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué hay que hacer? Pídala a Dios, el cual da a todos, porque Él no hace acepción de personas, a todos abundantemente y sin reproche, Él se las dará. Pero, Santiago también usa un pero, igual que Jesús, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una onda del mar que es arrastrada por el viento y echada a una parte y a otra. ¿Y qué pasa con los que dudan en el versículo 7? Ni piense, o sea, ni se haga ilusiones, ni sueñe que usted va a recibir algo. Duro, ¿verdad? Duro, pero dice, no piense pues quien tal haga, o sea, el que duda pide, pero duda que se lo vaya a dar, no piense pues que recibirá cosa alguna del Señor. ¡Wow! Si le pedimos al Señor y creemos que el Señor puede hacerlo, porque Él puede. ¿Qué es lo que el Señor no puede hacer? Él es todopoderoso. Todopoderoso significa todopoderoso, todo lo puede, nada limita su poder. Él venció la muerte, levantó a Lázaro de la tumba, Él traspasó los cielos, Él es todopoderoso. Entonces, si le pedimos algo a Él que nos asegura que es todopoderoso, si tenemos duda, ¿qué dice Santiago? Ni piense. No lo va a recibir. Qué tremendo, hermanos. Cómo estorba la duda. Y la duda trae temor. ¿Y quién es el que envía esos dos amigos y vienen juntos? La duda y el temor. ¿Será que sí? ¿Será que sí lo voy a lograr? ¿Será que sí lo voy a ver algún día? ¿Será? No piense que lo va a recibir. Es fuerte, pero necesitamos saberlo. Y cuando venga esa pregunta, esa duda, ¿será que sí? Sí, si el Señor lo dijo, sí. Aunque no lo vea con mis ojos naturales, sí, porque el Señor no miente y no se arrepiente de lo que Él ha dicho. Él es fiel y poderoso para cumplir sus promesas. Pero entonces ya vemos lo que es fe y lo que provoca la duda. De una vez cancela, ni piense, ni crea. No vamos a recibir. Tenemos que aprender a desechar la duda. Entonces, es necesario desarrollar y mantenernos en fe. Romanos 1:17 dice que el justo por la fe vivirá. Yo sé que ustedes se lo saben. El justo por la fe vivirá. Si vive 30, si vive 40, si vive 50, si vive 60, 70, 80, 90 años, 100 años, 113 años... vivirá por fe cada día de su vida, porque es justo. Ahora yo les pregunto, ¿quién es una persona justa? Hermano Julio, tal vez ya podemos, ¿me ayudas con? ¿Quién es una persona justa? Uno derechito, dice yo. Vamos a ver, para mí en lo personal, hermanos, en la Biblia, este hombre... para mí es uno de los, wow, que me da el mayor ejemplo de un hombre justo. Y vamos a ver otra vez al libro de Hebreos, Hebreos 11. Él es del Antiguo Testamento, pero me gusta más como lo dice Hebreos 11. Dice Hebreos 11:7, déjeme y los alcanzo. Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, ¿por qué Noé para mí es un hombre, wow, tremendo hombre justo? Porque retrocedamos unos cuantos añitos atrás, Génesis capítulo 6. Dice que toda la tierra estaba llena de maldad en su corazón. Y Dios se arrepintió de haber creado la humanidad. No sé cuántas personas pudieron existir en ese entonces, pero sí estoy segura que eran muchas, porque la gente siempre se reproduce y se reproduce y se reproduce. Eran muchísimos. Y de todo ese millones o billones o no sé, todos esos corazones que habían ahí, solo un corazón fue justo delante de Dios. Solo un corazón, hermanos. Por eso es que yo les digo, wow, Noé. Bueno, y todos los demás también me asombran. Pero este en justicia, el mayor ejemplo del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de un hombre que nos puede enseñar qué es ser justo, es Noé. Y aquí vemos por qué fue que Noé fue justo. Hebreos 11:7. ¿Por qué Noé fue justo? No dice que por ser bueno o por hacer buenas obras. o por no fallar, o por no equivocarse, por no tomar malas decisiones. Dice, versículo 7. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia. Fue justo por la fe. Por la fe es que este hombre nos da el ejemplo de justicia. Es por fe que somos justos. Es por creer en el Señor. Es por creer. Por eso dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Por más bien que queramos hacer las cosas, por mejor que vistamos, por más rectos que intentemos ser, por una vida moral que tengamos, pero si no hay fe. Dice, si no creo que cuando yo me acerco a Él, Él está ahí, yo no lo voy a agradar. Entonces Noé nos enseña, y ya le voy a explicar por qué está esta imagen aquí. Entonces, Noé nos da el ejemplo de fe, y vamos a ver qué nos enseña Noé en este pasaje de cómo perseverar en la fe. Vemos que Noé, cuando fue advertido por Dios, ¿qué dice que hizo? Preparó un arca. ¿Cómo era el arca? Según nos da las especificaciones en Génesis. Enorme. Y los que no conocemos de medidas, grandísima. Lo que podemos decir, era un arca grandísima. Entonces, en Kentucky, aquí en Estados Unidos, hay una fundación cristiana que se dedicó a preparar, a elaborar un arca con exactamente las mismas medidas del arca que preparó Noé. Y quiero mostrarles un segundo, hermanos.
Un pequeño
video de cómo pudo ser esa arca. Dice que fue exactamente con las mismas medidas. Construyeron un parque temático. Ahí le pusieron animalitos y cosas como el arca de Noé. Pero entonces, ya lo puedes quitar, hermano, muchas gracias. O no sé si queda esa imagen ahí. Bueno, entonces ellos se dedicaron a preparar un arca con las mismas medidas. Y dice que este equipo o esta fundación duró 6 años construyendo esta arca. Y gastaron más de 100 millones de dólares para construir esta arca. Y usaron muchísimo maquinaria especial. Y también arquitectos, gente que tiene conocimiento de construcción, medidas y todo eso. Y esta gente, con todas esas máquinas, con todas esas especialidades, con toda la capacidad que podían para construir esto, duraron 6 años. Ahora, Noé, la Biblia no dice que tenía conocimiento en construcción y mucho menos de barcos. Nada, solamente Dios le dio una instrucción, le dio las medidas. La Biblia no nos dice de dónde Noé sacó el dinero para ir a comprar la madera para construir el arca. La Biblia no nos dice de dónde Noé sacó las herramientas para construir el arca. No nos da esas especificaciones. Pero la Biblia nos dice que ¿cuánto duró Noé construyendo esta arca? 100 años. Ahora, hermanos, ellos duraron 6 años con todas esas herramientas. 100 años. ¿Será que en 100 años puede entrar desánimo? ¿Será que en 100 años un solo hombre construyendo algo así, que ahí se ve pequeño porque es solo una imagen, pero habría que ir a visitar allá este parque temático? Eso es enorme. Un hombre que no tenía ayuda de nadie, que no sé cómo hizo para cortar la madera, porque ellos dicen que no sé cuántas piezas de madera utilizaron para construir esto, pero duraron 6 años. Entonces, el primer consejo que nos da Noé, el hombre justo de la Biblia, es perseverancia. perseverancia en la fe, porque va a venir desánimo muchas veces. Y si este hombre en 100 años, imagínese cuántas veces llegó el desánimo a tocar la puerta de su corazón, y más sabiendo que la gente de afuera se burlaba. Tú estás loco. ¿Cómo vas a estar construyendo un arca si nunca, ni siquiera había llovido? Noé no sabía lo que era la lluvia. Estaba construyendo un arca, un barco de este tamaño, en tierra seca. ¿Será que llegó desánimo a Noé más de una vez? ¿Será que tuvo apoyo de su esposa y de sus hijos? No lo sabemos. Al rato su esposa le reclamaba: ¿qué tanto duras en esa arca? ¿Y cuándo vas a ir a hacer la compra? ¿O cuándo me vas a ayudar a lavar la losa? Es que estás solo metido en esa arca. Y todas esas cosas traen desánimo. Aparte que pasó un año y no venía la lluvia. Pasó otro año y no venía la lluvia. Y otro, y otro, y otro. Y llegaron 100 años. Pero Noé perseveró. Porque la Biblia no dice que Noé comenzó la barca y la dejó a medias. Porque la Biblia no dice: Noé tuvo que ir a buscar ayuda para construir la arca. No, la Biblia dice: Noé construyó una barca, un arca, perdón. Noé terminó el trabajo que ¿quién le dio? Dios le dio. ¿Por qué? Por fe. Solamente por fe. Porque él creyó lo que Dios le dijo. Y aunque pasó el tiempo y no veía lo que Dios le había dicho, él siguió creyendo. Ah, pero aquí entonces entramos al segundo tip que nos da Noé, que es tener una visión. Necesitamos perseverancia. Y muchas cosas nos quieren robar la perseverancia. Y una de las cosas, hermanos, que ataca mucho a la iglesia para robar la perseverancia, para entrar desánimo, para retroceder, es la prueba. Y Santiago también nos dice: bienaventurado el varón que soporta la prueba y soporta la tentación. Porque a veces, perdón, a veces creemos que por ser hijos de Dios, somos hijos del Rey, todo tiene que salir bien, todo tiene que ser perfecto. Entonces se viene una prueba y desertamos. Pero Jesús fue claro, Jesús fue muy claro en Juan 16:33 y dijo: en el mundo tendréis, ¿cuántas? Muchas. Pero hay otro pero de Jesús. Y me encantan los peros de Jesús. Hay otro pero de Jesús y dice Jesús: pero confiad. ¿Qué era fe? Confianza. Pero confiad porque yo he vencido al mundo. ¡Aleluya! Ese es nuestro Señor Jesús. Entonces, segundo tip que nos da Noé es una visión. Hebreos 11:7 dice: cuando Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. ¿Para qué la preparó? ¿Qué dice su Biblia? ¿Para qué preparó Noé el arca? Amén. ¿Cuál era la visión de Noé? Salvación. Mi casa. Aunque tal vez la esposa, no sabemos si le reclamó, no importa, ella no sabe que lo estoy haciendo para que ella misma se salve. Y tal vez la Biblia no dice que era una buena mujer, o que ella tenía fe, o que sus hijos tenían fe, o que eran buenos hijos. Por la fe de Noé se salvó su casa, y sus hijos y las mujeres de sus hijos, por la fe de un hombre que perseveró en fe. O sea que la fe, que persevera y que tiene una visión, puede lograr que nuestra casa también venga salvación, hermanos. Y a veces no es fácil. Noé duró 100 años. Tal vez nosotros tenemos 5, 10, 2, un año, un mes orando por nuestra familia y no vemos un cambio, no vemos una conversión. Y eso a veces nos desanima. O a veces les 5 años predicándole de Jesucristo y siempre hay uno. Eso trae desánimo. Pero Noé duró 100 años con la misma visión, que su casa se salvase. Cada mañana que Noé se levantaba a construir ese enorme arca para que mi casa se salve. Y tal vez Noé estaba cansado. ¿Será que le dolía la espalda a Noé si ya era un viejito? O tal vez se le hicieron ampollas construyendo todo eso. O tal vez decía: ay, hoy no quiero ir, Señor. Pero de repente él recordaba: no, pero para que mi casa se salve, para que mi casa se salve. Y eso fue lo que motivó a Noé a perseverar. Perseverancia y visión. La fe tiene visión. Si estamos aquí es porque tenemos una visión, hermanos. Igual que Noé, salvación. Y salvación para nuestra casa. Los que por años tenemos ahí, clamando y tal vez hoy no lo hemos visto. Pero la perseverancia y la visión trae respuesta. Porque Dios no miente y Él cumple sus promesas. Entonces, una visión. No desmayemos en esa visión. Aunque no veamos aún la respuesta. No desmayemos, que nuestra fe se mantenga firme creyendo en sus promesas. Creyendo que Dios puede transformar cualquier corazón. Por más duro que se vea, por más terco que se vea, por más resistente que se vea, Dios puede cambiar cualquier corazón. Y eso es lo que provoca la fe. Un corazón de fe puede cambiar. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Luego, el tercer tip que podemos ver, o recomendación que podemos ver en Noé, dice, por la fe Noé cuando fue advertido. Cuando fue advertido. ¿Qué es una advertencia? Porque por lo general es muy fácil decir, a todos nos pasa, por la fe siempre recibimos las promesas del Señor. Y yo me aferro a la promesa y yo le pongo fe a la promesa y activo mi fe a la promesa. Promesa de sanidad, promesa de provisión, promesa de liberación, promesa de milagros, todas las promesas. Y nos aferramos a la promesa por fe. Y sí, recibe tu promesa por fe. Y está bien, porque necesitamos fe para la promesa. Pero aquí dice que Noé lo que recibió fue una advertencia. Y yo les pregunto, hermanos, ¿qué es una advertencia? ¿Qué es una advertencia? Si yo voy caminando, cualquiera de nosotros vamos caminando por un lugar y vemos que ahí hay, no sé, un perro bravo o una serpiente o algún animal así, ¿qué es lo primero que van a hacer ustedes? Yo no la estoy viendo, pero ustedes sí, ¿qué me van a decir? ¡Cuidado! ¡Cuidado! Eso es una advertencia. Y Dios le dijo a Noé, ¡cuidado! Viene algo que no estás viendo, pero viene. Y es lo mismo que nosotros sabemos en este tiempo. ¡Cuidado, iglesia! ¡Jesucristo viene! ¡Jesucristo viene! Entonces, el Señor nos está advirtiendo que estamos viviendo tiempos donde el Señor viene. Y tenemos que recibir también esa advertencia, así como Noé recibió esa advertencia. Y Noé entonces recibe la advertencia de cosas, fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían y él comenzó a actuar. Si ustedes, vuelvo y pongo el ejemplo, si ustedes me gritan a mí, cuidado, ahí hay un perro bravo, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Obviamente, ¿cómo voy a reaccionar? Tomo otra dirección. O me devuelvo, o corro para otro lado, pero yo me muevo, yo no me le voy a meter al perro bravo, yo voy a escuchar la advertencia y voy a tomar una decisión. Entonces, es lo mismo que estamos viviendo en la iglesia de Cristo en este tiempo. Cuidado, Cristo viene. Si recibimos la advertencia de que Cristo viene, muchas cosas cambiarían en la iglesia de Jesucristo. Si supiéramos que Cristo viene hoy, si acatáramos la advertencia de que Cristo viene hoy, tal vez perdonaríamos cosas que aún no hemos perdonado. Soltamos eso, porque ¿para qué voy a guardar resentimiento si hoy me voy con Cristo? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Si Cristo viene hoy, ¿yo para qué voy a guardar amargura y resentimiento en mi corazón? No, 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 yo perdono, yo suelto, me voy con Cristo. ¿O para qué voy a envidiar? ¿O para qué voy a murmurar? ¿O para qué voy a estar en eso si yo sé que Cristo viene? Yo mejor suelto eso. Recibo la advertencia y tomo una decisión y guardo mi corazón de que Cristo viene. De que Cristo viene y aunque no se ven, dice cosas que aún no se veían, Él las creyó. Y actuó sobre lo que él creyó. Porque aunque no lo veía, estaba completamente seguro de que iba a suceder. Entonces, hermanos, Recibamos esa advertencia de que el Señor viene. Tomemos decisiones. Y a veces cuando pensamos en que, bueno, Cristo viene, tengo que ordenar cosas, y pensamos en los pecados, ¿verdad? O mentira, o adulterio, fornicación, chisme, todas esas cosas, y atacamos esos pecados. Pero ¿saben qué dice la Biblia en Santiago otra vez, el hermano de Jesús? Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, y a mí este versículo me confrontó tanto, pero tanto, porque Cristo viene. Y viene a ver si hay fe en nuestros corazones. Y la fe nos lleva a movernos. En obediencia, claro que sí. A soltar muchas cosas, claro que sí. Pero hacer lo que tenemos que hacer, que sabemos que es bueno. Y por temor, o por duda, o porque será que lo voy a hacer bien, o porque qué dirán de mí, o por muchas cosas. No lo estamos haciendo, hermanos. De todo esto, esto fue lo que más me confronta de este mensaje. Y me quebranta el corazón y yo le digo, Señor, ayúdame a activar esa fe y a moverme en esa fe como estos hombres que nos dieron testimonio, hombres y mujeres de Hebreos 11, por la fe. Hicieron cosas impresionantes, apagaron fuego, cerraron bocas de leones, derribaron murallas. Por la fe pudieron ver las cosas que Dios le había dicho que iban a suceder, porque no permitieron que la duda entrara en su corazón. La obediencia, el servir, el amarnos los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿En qué? En que se amen los unos a los otros. Y desgraciadamente no hemos sido sabios en guardar esto, hermanos. Y Satanás ha metido tanta división en la iglesia de Cristo. Que a veces ni siquiera sabemos cómo está el otro hermano, si está pasando una tormenta, una aflicción o no, si se siente solo, si tiene necesidad, no. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, delante de los ojos de Dios es pecado. Y muchas veces el temor y la duda no nos dejan acudir al llamado que Dios nos ha hecho. Y usted sabe que es un privilegio. Es un privilegio haber sido llamado por Dios para servirle. Y hay temor, claro que hay temor. El estar aquí hay temor, por supuesto que sí. Gran temor. Pero ya no se trata de nosotros. Nosotros nos entregamos a Él, nos rendimos a Él para su servicio. Somos sus siervos. Él es nuestro Señor. Y la palabra Señor significa amo y dueño absoluto de mí, de mi vida. No es lo que yo quiero. Porque tal vez yo no quiera estar aquí, por miles de razones. Por temor, que es la número uno, por desconfianza de mí misma, por todas esas cosas. Pero el Señor es el que llama. El Señor es el que pone. Y nosotros le decimos, no, Señor. Todavía no, porque no me siento preparado, porque muchas cosas, no, Señor, no, Señor. Hermanos, y no nos damos cuenta que estamos... El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y hemos confundido que pecado es solamente murmurar o solamente robar o matar o ir a fornicar o ir a adulterar o mentir. No. El saber que Dios nos ha llamado para algo. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en todo lugar donde estamos, el Señor nos lleva a hacer cosas y muchas veces... Ay, hermanos, no las hemos hecho por temor. Es pecado. Y Jesús dice en Lucas 18, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe. Fe que requiere perseverancia, aunque venga el desánimo. Fe que requiere una visión firme, aunque no lo vea. Yo sé que el Señor lo va a hacer. Fe que requiere adquirir, tomar en cuenta esa advertencia de Dios y corregirnos y tomar decisiones y empezar a caminar sobre lo que Dios nos ha mandado a hacer. Es necesario, hermanos. Es necesario
despertar. Iglesia, despierta. En fe, porque fe no es solamente espero la promesa. Miren todo lo que nos enseña Noé en un capítulo, en un versículo 7 de lo que es fe. Perseverancia, visión y acción, obediencia. Y realmente yo creo que Jesucristo viene. Viene. Si fuera hoy, Señor, ayúdanos. 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 Y yo oro, hermanos, para que el Espíritu Santo siga inquietándonos hasta despertarnos, hasta sacudirnos y empezar a movernos. Viendo esas cosas que no se ven con los ojos naturales. Pero si Él las dijo, Él las va a hacer. Amén. Entonces, vamos a terminar. Hasta aquí esta parte, estos tres recomendaciones o tips o ejemplos que nos dio Noé, un hombre de fe, justo, para perseverar en estos tiempos. Yo sé que viene el desánimo, Jesús lo sabe. Pero Jesús dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin, para que lo puedas lograr. Filipenses 4:13, todo lo puedes lograr por medio de Jesús. Entonces, eso es lo que nos debe mantener nuestra fe perseverando. Nuestra fe con la visión. Claro, mi familia, muchas cosas que estamos esperando en Dios, tener esa visión para mantenernos, continuar en fe. Y la advertencia, hermanos. Jesús viene. Jesús viene. Entonces vamos a terminar orando. Quiero invitarlos a que se unan conmigo en este mismo sentir, en esta oración. Señor, ayúdanos en la fe. Ayúdanos en la fe. A mantenernos firmes, Señor. Que los ojos de nuestro entendimiento sean cada vez más alumbrados y poder ver las cosas que no se ven con los ojos naturales. Poder movernos en fe. Padre, yo te doy gracias. Gracias porque yo sé que tu presencia está en este lugar.